Ante este primer escalón o paso para fabricar nuestro equilibrio, podríamos concluir que manantial es lo que se forma en nosotros cuando permitimos que el movimiento continuo de la vida se transforme en las formas a través de las cuales nosotros expresamos nuestro contenido, modificando la forma de nuestro estuche.
Que siempre debe ser hermoso.
Y por consiguiente, Mabel, que siempre sea hermoso. Cuando nosotros hacemos que lo hermoso salga a través de nuestras formas, es cuando el manantial se enciende. Por conclusión, entonces, manantial es cuando yo me entiendo, cuando ya sé yo quién soy. Eso nos lleva a una siguiente pregunta, a un siguiente estadio, y es, siendo un manantial yo en mí, ¿quiénes serán los otros, los que están a mi lado para mí? Y en esa modificación del pensamiento, que se llama alfabetizar el cerebro, así lo definió Mer, cuando yo alfabetizo mi cerebro, cambio los axiomas con que lo alimento, con los cuales lo alimento. En esa modificación axiomática, debo entonces entrar en el entendimiento de que ante los otros, lo primero que yo debo hacer es descubrirlos. Yo debo descubrir quién es cada quien que llega a mí, a través de análisis-conclusión, para definir uno de dos cosas. Si aquel que está conmigo o llega por primera vez a mí, llega para que yo le ayude o llega a ayudarme a mí. Eso se llama el descubrir a los otros. Y ante un manantial que estamos construyendo, lo que es determinativo, jamás serán los otros, es la reyerta. Los otros no podrán ser más para mí los sujetos a los cuales yo reyerto, porque los mal uso o me dejo mal usar. Ese pequeño concepto, que es grande, suprime toda la gama del defecto. La esclavitud, la sumisión, cuando me dejo mal usar, el militarismo, la posesión, la mala lujuria, cuando entro en la gama de usarlos, de mal usarlos. Conclusión, los otros para mí serán a los que voy a descubrir y determinaré por análisis conclusivo si han llegado a mi vida para que yo los ayude o llegaron a mi vida a ayudarme. Hecho ese giro de la forma de nuestro pensamiento, teniendo un movimiento continuo de vida que todo lo alimenta en mi ser, que se llama el manantial, mi manantial, la conclusión entre los tres aspectos de vida son: yo debo ser una belleza constante en mi manifestación, porque esa es la forma como los otros me entreguen de su contenido el amor. En un manantial, el amor que yo quiero para mí no lo exijo, sino que lo construyo, dándole a los que están a mi lado mi belleza actuante, a través de mi forma habitada por un pensamiento mejor. El dinero es el amigo que debo permitir para bien utilizar. Y en un manantial, el cuerpo, como asiento sagrado de forma de mi pensamiento, simplemente debe estar en el estado de la vitalidad plena. La vitalidad plena. Y la vitalidad plena es los sentidos vivos. mis movimientos sin límite alguno y mi peso justo en la balanza que mi estructura necesita, ni más ni menos. Eso hace la vitalidad. Cuando estoy conectado por los sentidos, no pierdo audición, no pierdo visión, no pierdo sentir, no pierdo olfato, porque los empleo conscientemente. Voy a oler hoy, voy a escuchar qué hablan en la mesa de al lado, voy a mirar lejos, miraré cerca, enfocaré, le haré ejercicios a mis ojos, cuidaré mi piel, moveré mi cuerpo. Ello crea en los sentidos vitalidad, que es conexión. Eso es un manantial. El manantial nunca está desconectado. Siempre está conectado con el flujo constante de la vida. Esos son los tres estados entonces que me hacen manantialoso. Y cuando el manantial en nosotros se despierta, vive, se mueve y va, es cuando aparece en el camino un estado mayor que se llama la gracia. La gracia es mayor que la alegría y aún mayor que la felicidad, porque la gracia es un estado del espíritu, no es un estado de la mente. Y esa gracia nos permite, al adquirirla, trae como si fuera un empaque de un regalo, cuatro contenidos. Trae la intuición. Por la intuición, un contacto. Por el contacto, una magia. Y por esa magia, un camino previsto hacia el universo. Volvamos. En resumen, para yo entrar en equilibrio que me lleve por el tiempo a un nuevo tiempo donde debo estar, yo debo entrar en equilibrio. Para entrar en equilibrio, yo debo iniciar construir un manantial. Mi manantial se inicia cuando yo reformo mi forma pensante y dejo de creer que el dinero hay que atesorarlo porque me da miedo, que a los otros hay que poseerlos para que me amen y que mi salud es posible aunque yo grite, critique y entregue por mi cuerpo malas formas. Debo cambiar eso. Cuando yo cambio eso, muevo mi vida. La vida en mí florece. Ese movimiento hace un manantial. En ese manantial entro en mi belleza, en mi vitalidad y en una abundancia, donde el dinero simplemente está y llega a mí porque es amigable. Ya estoy en mí. Miro afuera, están los otros. ¿Quiénes son los otros para el manantial? Ya no reyerta. Son descubrirlos por análisis conclusión para saber si llegan para que les ayude o para ayudarme. Y entregarles mi belleza. Cuando yo entro en eso y me convierto en eso, la gracia de mi ser aparece en el camino. Un personaje grande llamado la gracia. La gracia trae cuatro herramientas que me las entrega. La intuición. El contacto. Obviamente con un arriba. La magia, que es cuando el arriba transfiere a mí formas no conocidas. Y ruta abierta ante el universo. ¿Eso qué quiere decir? Ya vuelvo a ser alguien que, aunque exista localmente en un mundo, vive consciente de un campo universal que es su casa. Quiere decir, se hace posible seguir. Mientras tanto, estoy atrapado en una pequeña celda llamada mi mundo, a través de deudas, de desamores o esclavitudes o de enfermedades. El manantial borra todo eso. ¿Bien? El manantial aparece luego de la conclusión. Yo miro mi vida, ¿qué me sobra? ¿Qué me falta? Ahí aparece manantial. Viene el primer peldaño. Es necesario subir en esa construcción de la fórmula llamada equilibrio. Cuando yo soy un manantial de vida para mí, tú lo eres para ti, y la ruta está despejada, ¿qué creerías tú que sigue? Ante un camino que se adviene.
Progreso.
Progreso. progreso, avance, expansión. Pero ese progreso, avance o expansión debe tener una forma concreta. Si yo vivo aquí en mi mundo, tengo materia, vivo en materia, ¿qué es progreso, qué es avance y qué es expansión? Debe aparecer una forma de expansión, una casa mejor, unos amores mejores, una salud mejor. Yo ya no estoy enfermo, el manantial no está enfermo, pero mi salud no puede quedarse en la balanza de siempre la misma salud, porque entonces el tiempo avanzaría y mi salud estaría quieta. Yo debería crecer en vitalidad, en vigor, todos los días. Ese progreso llega a través de una fórmula que el manantialoso encuentra, que se llama hacer ocurrir. El siguiente paso ante haber vivido un manantial y serlo es: el manantial hace ocurrir cosas, hace que cosas sucedan. Mientras estamos en la reyerta, no hacemos ocurrir sino las mismas cosas de siempre, que en su conjunto son deudas, enfermedades y soledad. El manantial, que ya no posee eso, hace ocurrir cosas nuevas. Quiere decir que en una escalera iríamos: conclusión de vida, que es primero. Manantial, hacer ocurrir. Ahí van tres peldaños. Conclusión, manantial, y el manantial inicia hacer ocurrir. Hacer ocurrir es diferente de ser creador, de crear. Hay una diferencia fundamental, y es, gracias Pedro, nuestro concepto de creación humano, en esa axiomática forma de pensar, dice que para yo crear siempre debo recurrir a creadores superiores, incluyendo a Dios, a los ángeles, a los protectores. Para yo crear debo ampararme en otros mayores, lo cual me hace desituarme de mi propio centro. Si yo soy manantial y la vida, que es la ley del universo, que es la ley de la creación, se mueve en mí, yo no necesitaría recurrir por clamor, por petición, por pedido, a otros que en diferentes escalas son como yo. Te desenfocas. Volverías a rezar, a esperar. Oye Dios, yo quiero crear mi mejor vida, por favor ayúdame. Otra vez sería el viejo esquema de pedir en vez de hacer.
Sí.
Correcto. Cuando Dios hizo su creación, Él hizo ocurrir. Él no le pidió a un Dios superior que le ayudara a crear. Él hizo ocurrir, porque Él era el propio, su manantial. Y de su propio manantial sacó todas las cosas. Entonces es modificar ese concepto. El hacer ocurrir es emplear el manantial interno de mi vida para que yo diga, no por soberbia, sino por inteligencia, simplemente, ¿qué quiero hacer ocurrir? ¿Qué quiero que pase? Ya habiendo dejado por la conclusión hace mucho rato el defecto, para que mi hacer ocurrir, mi ocurrencia, no fuera un error, sino simplemente un paso adelante en el camino de ir por mi vida. ¿Vamos bien hasta ahí? Hay un asunto importante que se llama el giro de vida, y es el siguiente. Así como nuestro propio árbol de tiempo está cambiando, y en ella cambios en nosotros están ocurriendo, en soles superiores, en centros superiores, en magnetos superiores, en dimensiones superiores, todo igualmente está girando. Y realmente el giro de ellos es el que está incidiendo en que mi propio giro se quiera adelantar es necesario tener presentes dos aspectos. Que en el momento de vida actual debemos asumir para adentrarnos en el equilibrio. Primero, sonará un poquito no filosófico, porque la vida no es filosófica, la vida es real. Dice Merri, tenemos que adentrarnos en la tecnología. Quien no vaya hoy, independientemente de la edad que posea, con la tecnología, a través del giro del tiempo que lleva la tecnología, está ante el tiempo quedado. Quedado. Los nuevos niños lo harán. Lo que pasa es que ellos ya están viviendo en el nuevo tiempo, aunque su cuerpo esté situado en la transición. Nosotros debemos ir con la tecnología. Y lo segundo es darle, como ya habíamos dicho, al cerebro alfabetización constante. No asumir que lo que ya aprendimos es lo que es. Constantemente modificar la naturaleza de los pensamientos que estamos entregándole a esos cerebros. Eso se llama la alfabetización del cerebro, que conduce a un concepto mayor que se llama educar la vida. Educar la vida es entrar en nuevas formas que no tengan nada que ver con las formas que recibimos de padres y madres. No porque sean malas, es porque ya son viejas. Formas de alimentarse, formas de moverse, formas de vestirse, formas de comer, formas. Todo ello hay que diluirlo y adentrar por hacer ocurrir en nuevas formas.
Eso resulta de Lura.
Lura querida. Dentro de esos principios, entonces, hay un concepto que es necesario igualmente redefinir, que es la base del manantial y del hacer ocurrir, que se llama el bienestar. Para los seres humanos, bienestar es vivir, es sentir un momento a plenitud. Cuando yo estoy bien, es cuando yo vivo el momento. Vivamos el momento. Lo único que existe es el momento. Ya mañana veremos qué hacer. Lo importante es vivir el momento. Ello se debe transformar. El verdadero bienestar no es vivir el momento, sino mantener el sentir constante ante la forma continua de la sucesión de los momentos. Vivir el momento es, yo vivo el momento y paro. El siguiente momento ya es el aburridor. La fiesta, vivamos el momento, aprovechémoslo porque es el buen momento. Ya lo que sigue es el trabajo, qué pereza, haciendo un vaivén. El bienestar ante el manantial que ha llegado al hacer ocurrir es, yo conecto mi sentido para que cada movimiento en la continuidad de mi camino sea el disfrute. Sea lo que sea que él traiga. Si él trae que algo se va, aprenda yo a disfrutar ese partir, porque lo entiendo. De tal manera que entonces sería aprender a reír aún en la tristeza y quizás llorar en la alegría. Ya no más llorar de llanto, de lágrimas, de tristeza, sino de alegrías, si fuera necesario. Y aprender a reír en lo que nosotros llamamos qué cosa tan horrible que se está desmoronando.
Como la propaganda. Decimos, Bolívar, creo que es.
¿Cuál es esa?
Que es la que se cae el árbol sobre el carro.
Y es muerto
de la risa.
Así fue.
Lleno de risa.
Vamos a hacer un ejercicio que nos va a adentrar, que lo vamos a tomar como fórmula igualmente. Apréndanlo, es muy sencillo. para irnos desde el manantial al hacer ocurrir y dejando atrás todo lo que debe conclusivamente ser. Y ese ejercicio se llama el vuelo del ave sagrada. Ustedes me lo permiten, se los dirijo mientras lo van haciendo para que lo aprendan.
El vuelo
del ave sagrada. O también soltar el ave interna. En algún momento Mer también lo llama así. Entonces, pongan sus cuernos a un lado y cierren sus ojos. Vamos a hacerlo. Cierra tus ojos. E imagina que en tu interior existe un ave, una gran ave, muy hermosa. Siéntela por un momento. Y dile con tus palabras interiores, di para ti, suelto hoy mi ave interna al viento, suelto hoy mi ave interna al viento, y déjala salir de ti, haz que se eleve, tan majestuosa como tú la ves para ti. Y dile a ella, con tus palabras internas, oye ave mía, llévate al aire y esparce en él esto que no necesito. Y enuncia lo que te sobra. Todo lo que te sobra. En cualquier aspecto. Lo que no necesites más para seguir. De toda naturaleza. Ante los tres aspectos que es necesario limpiar para que se encienda el manantial. Lo que no necesitas de tu salud. Recuerda uñas, cabello, dientes, articulaciones, todo lo que de tu salud no necesitas. Lo que no necesites actitudinalmente. El pequeño defecto repetido cotidiano. Lo que hayas identificado como copia de los antepasados que te precedieron. Y observa cómo tu ave al volar esparce por sus alas al viento y deja eso atrás mientras ella sigue adelante y arriba. Deudas, angustias económicas, que tu ave esparza todo eso. Y que ella siga volando y siga ascendiendo. Y dile, Y cuando tú avenía lleves eso y lo esparzas, tráeme y di de las grandezas que quieres vivir para ti, lo que te falta. En grandeza, piénsalo en grande, sin codicia para que no desbordes, pero sin minucia para que no frenes, lo grande, en los tres aspectos. Y di igualmente, y trae la felicidad en mi cuerpo, la prosperidad en mi materia, la abundancia en mi amor propio, en el amor ante mi familia y los míos, y la prosperidad ante mi cuerpo saludable. Deja que tu ave vuele. Y toma nuevamente conciencia de tu cuerpo, de este lugar. Estira un poco tus piernas, estira un poco tus brazos. Y abre tus ojos. Bien. Bueno. Preguntas, dudas. ¿Vamos bien en la secuencia?
Sí.
Conclusión, debo ser grande. Esa conclusión me lleva a manantial. Manantial ha concluido. Manantial tiene panorama. Manantial hace ocurrir. Hacer ocurrir requiere entonces una característica. Esa característica es el neutro. El neutro es aquel estado donde ya no existe motivación en mi hacer que sea causado por el sentimiento o la emoción. Ni por refugio, ni por necesidad, ni por esperanza, ni por ilusión, ni por clamor, ni por dependencia. Nada en absoluto, sino una neutralidad. El hacer ocurrir deja atrás, aunque hace parte de él, un principio que hemos venido empleando durante los últimos meses que se llama ¿qué me sobra y qué me falta? ¿Qué me sobra y qué me falta? Es muy importante hacerlo cotidianamente. En la medida en que lo hacemos y nos volvemos más manantialosos, ya lo que sobra se quedó atrás por la conclusión. Es más importante determinar qué me falta, qué sigue. Ya no es muy importante estar repasando errores y defectos, ya he concluido. Ya los voy diluyendo. Ya es que sigue. Yo debo descubrir lo que sigue. Y para descubrirlo debo saber qué necesito. Hacer ocurrir emplea qué necesito. ¿Qué necesito para seguir? No que me sobra para destrabarme. ¿Qué necesito para ir? En 2 minutos, elabora en tu mente o en tu cuaderno una lista de 5 asuntos que tú como ser humano tridimensional, manantialoso, que quiere hacer ocurrir, necesitas. 5 asuntos que estés necesitando para seguir. En cualquier ámbito. Es que ya no hay ámbito. Es que es la vida la que va. La vida es cuerpo con vigor. La vida es comodidad con el disfrute. La vida son los otros. Pero no digamos, necesito un esposo, necesito una esposa. Aunque pudiera decir, yo necesito un gran amor. Yo lo quiero. Ya desde un principio mayor, ya no desde la necesidad de la soledad por el sentimiento, sino ante el panorama de yo vivir mi mundo cómodo y feliz. Yo lo quiero, ¿qué necesito? Elabora esa pequeña lista para que dimensiones ante la adelante.
En los 3 campos, salud, dinero, amor o en general en todo.
Que incluya los 3 campos, podrás tener 2 en el amor, uno uh-huh. En la salud y 2 en el dinero.
Muy bien.
Que 5 no es un límite. Mayer propuso 5, serán más. Lo que pasa es que en 5 hay una complexión. Muy bien, ahí lo tienes enunciado, velo desarrollando en los días siguientes. Recuerda ese ejercicio del ave, que soltar el ave, que es una manera de hacer qué me sobra y qué me falta, dándole otra forma. Siente uno como suelta y siente uno como llega. En ese hacer ocurrir, que es el paso siguiente, al manantial. El manantial es el que hace ocurrir. Mientras no sea un manantial, no tengo la fuerza para hacer ocurrir. No puedo hacer que nada ocurra. Repito, en ese hacer ocurrir entonces el neutro es el elemento fundamental. Eso abre una puerta a un cambio de axioma pensante, de filosofía inteligente. Cuando ya estoy en un escalón donde hago ocurrir, el por qué no existe. El por qué siempre es un reclamo. En el hacer ocurrir, por la ley del entendimiento, el por qué se transforma en para qué. Yo entiendo para qué sucede lo que a mi alrededor pasa. y no me quedo reclamando por qué tenía que pasar, por qué lo hiciste, por qué no lo hiciste, por qué me gritaste. Ello se diluye, porque la reyerta quedó atrás. En el hacer ocurrir tampoco existe el cuándo, porque el cuándo es angustioso. ¿Cuándo va a llegar? ¿Cuándo me va a pasar? ¿Cuándo lo hacemos? ¿Cuándo no lo hacemos? ¿Cuándo moriré? ¿Cuándo será que muera mi hermano? ¿Cuándo será que se morirá mi mamá? No quiero que ese cuándo llegue. Ni existe el cuánto, que es temeroso. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto me vale? ¿Cuánto me va a proporcionar eso? ¿Cuánto voy a ganar? Eso se diluye. En el hacer ocurrir es el cómo lo que se hace fundamental. ¿Cómo vivo? ¿Cómo hablo? ¿Cómo pienso? ¿Cómo como? ¿Cómo me comporto? ¿Cómo me manifiesto? ¿Cómo me ven? ¿Cómo hago para que llegue lo que quiero a mí? El cómo es el que crea, ante el neutro del hacer ocurrir, el puente entre el punto en el que estoy y el punto que quiero traer, o sea, el punto que quiero hacer ocurrir. El cómo es el botón que oprime la maquinaria de la inteligencia. ¿Qué quiero que ocurra? Esto. ¿Cómo haré que ocurra? Ello inmediatamente le dicta a la inteligencia que se abra, que comience sus piñones a moverse, para que por la magia, el contacto, la intuición que he creado a través de esplendor que estaban en la gracia, de esferas superiores, el cómo se transfiera a mi mente. El cómo es la clave que yo introduzco en Google para que la respuesta del buscador llegue y traiga. Es a través del cómo. Eso se hace, lo hace el hacer ocurrir, el hacedor ocurridor. ¿Cómo voy a vivir? Entonces lo más importante en la vida ya no es cuánto. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto me gano? ¿Cuánto me falta? ¿Será que cuántos años me siguen? ¿Cuántos llevo? Llevo 60, ya tengo muchos. ¿Cuánto será? La incertidumbre se diluye. Es cómo vivo los que se faltan. ¿Cómo haré que mi ideal sea concreto? Y ese cómo desemboca a otro estado muy hermoso que se llama darle al triunfo forma concreta. En esto hizo Mer mucho énfasis. ¿Qué forma quieres darle a tu triunfo de vida? Ya sabiendo que la forma del cuerpo es vitalidad y vigor, cuerpo bien puesto, cuerpo bien situado, cuerpo bien cuidado, cuerpo bien hablado, que la forma que yo le doy a mi triunfo amoroso es palabras hermosas para que por la hermosura amores lleguen. ¿Qué forma le quiero dar a mi triunfo material? ¿Quieres un hotel? ¿Quieres que tu triunfo tenga forma de restaurante? ¿Quieres que tenga una cadena de guardería para los niños? ¿Qué forma quieres darle a tu triunfo concreto? ¿Qué forma concreta quieres darle a tu triunfo? ¿Lo están entendiendo? Sí. Partimos de un punto bajo Craso donde lo más importante era la forma y no el contenido. ¡Ay, qué forma tan bonita! Me voy a enamorar de ella. ¡Ay, qué forma tan hermosa! La voy a traer a mí. Hemos dejado eso y crecido por análisis conclusivo que me lleva a manantial que se transforma en un hacer ocurrir. En el hacer ocurrir, desde un nivel mayor, la forma es importante. Cuando la lleno con un contenido plenamente virtuoso, ya desprovisto de error y defecto.
Es como si antes solamente admirábamos la forma sin saber qué era. Ahora podemos nosotros crear nuestras propias formas.
A través
del material y
del que es el contenido. Así es crear de adentro hacia afuera.
ese contenido en nuestro mundo requiere de una forma.
Requiere de una forma. Uh-huh. Así es. La riqueza en nuestro mundo requiere de una forma. Tú no puedes decir yo soy rico y vives en cajas de cartón. En una forma de cartón. No, yo soy rico en salud. Deforme. Limitado. No, no me sube el hombro. No, ya no veo por este ojo. No. Ese manantial requiere una forma. Y no es que la requiera, es que la crea. Entonces lo más importante es encender el manantial para que él cree la forma hermosa. Y no, ir a la forma hermosa ante un manantial apagado. Es invertir el principio. Ese hacer ocurrir nos lleva a un siguiente escalón. Después de conclusión de vida, vamos muy bien, ¿cierto? Pues, concluir es, yo tengo que terminar, yo tengo que dejar de ser lo defectuoso que soy, debo ya concluir esas formas. Voy a decir para mí, ¿qué sobra? ¿Qué me falta? Para que al concluir yo llegue a manantial.
Pero como es más importante ya determinar qué me falta, porque al decir que me sobra le estoy dando también fuerzas y empiezo todo a decir que me sobra, es diluirlo y ya empezar a...
Porque te haces manantialosa, vas a hacer ocurrir. Y cuando tú ya haces hacer ocurrir es porque ya has dejado análisis atrás y entramos en una nueva forma que se llama el concepto. El concepto llega después de hacer ocurrir. ¿Y qué es concepto? El ser tan supremamente despierto y iluminado de su propia luz que sabe tres cosas. ¿Quién es? ¿Qué vino a hacer? ¿Y qué le corresponde vivir? Ese es el conceptual. ¿Quién es? Si sabe quién es, sabe qué actos son los que le corresponden y cuáles no le corresponde, que vino a hacer. Allí entra, dale a tu triunfo forma concreta. Voy a ponerte un ejemplo, perdón que lo refiera a mí. Yo empecé mi vida, entonces estudié, me hice médico, hoy hago medicina. Pero si yo miro eso, fue una sucesión de encadenamientos de lecciones no conscientes. Y yo podría terminar mi vida siendo cirujano. Pero quizás eso no fue lo que yo vine a hacer. ¿Cuántos se pasan en una oficina 40 años, 50 años haciendo y no era eso lo que vinieron a hacer? Eso seríamos los que si no cambiamos nos quedamos ante el nuevo tiempo. Yo tuve que llegar por un camino, pero en algún momento debo concluir. Y concluir es sacar el aprendizaje y terminar. Y eso es lo que está pasando. Por eso entonces los que hemos estado viviendo en oficinas 20 años, quizás nos quieren sacar de la oficina, porque el jefe nos echa, porque nos piden la casa, para encontrar realmente qué vinimos a hacer y qué nos corresponde vivir. ¿Cuántos manantiales de capacidades y de virtudes tenemos nosotros en nuestro interior? Puede que yo sea un culinario enorme o Catalina una pintora majestuosa, pero ella por estar en su oficina y yo en la que me corresponde, eso está allí y no he hecho lo que vine a hacer. Y así cada uno de nosotros. Quizás Pedro vino a reformar la estructura de construcción para cambiar la forma cuadrada a las cúpulas ovales. Si él entra en el hacer ocurrir, llega al concepto y encuentra. Lo que yo vine a hacer fue esto. Yo le voy a dar forma concreta a mi triunfo. Que cuando yo me vaya de este mundo, no por enfermedad, sino por decisión, haya dejado en él una forma concreta, diferente a la que encontré. No alguien que repitió lo que siempre hubo. Es eso. Ese es el conceptual. El que sabiendo quién es, porque ya encendió su manantial, hace ocurrir lo que vino a ser y por consiguiente a vivir lo que le corresponde vivir. Eso es muy hermoso, muy hermoso. El conceptual que somos todos, cuando lo hacemos ocurrir, desemboca como estado, se encuentra. Es como si vamos haciendo un viaje, si ves Lula, vamos caminando, estamos haciendo un viaje donde estamos encontrando escalones, dimensiones de crecimiento mayor, construyendo equilibrio. Equilibrio no estático, equilibrio. El que entra en el concepto porque hizo ocurrir, se adentra en un estado donde todo está colmado. Todos sus aspectos de vida están llenos. Nada le falta. Salud perfecta. Lo que quiere lo hace ocurrir. No por lucha, eso había quedado anterior por allá abajo de la conclusión, sino porque traslada desde su pensamiento por la gracia y el contacto ante el tiempo energía que convierte en formas nuevas. Materializa pues lo que quiere, para decirlo de una manera más simple. Y eso se llama el esplendor. El esplendor es el siguiente paso de hacer ocurrir. El esplendor es el triunfo total, donde todo en absoluto está lleno. Y allí empieza el equilibrio. Allí ya hay el inicio del equilibrio. Esplendor. En el esplendor entonces, la salud es desbordante. Mucho dinero al haber, no por codicia, no por atesoro, ya eso quedó atrás, sino porque allí está, para emplearlo. Amores selectivos. ¿Quiénes son los de mí para amar y quiénes son los míos por mi misión? Estos son los de amor, estos son los de misión. A los de amor los amo, a los de misión les enseño. No cruzo los cables, no me enamoro de los misión, les ayudo. No me aferro porque los de la misión tienen dinero y a mí me falta. Todo eso ya quedó atrás. El esplendor es la realización. Ese es el esplendor de vida. Allí empieza el equilibrio. En el esplendor, los sentidos son vivos. Y abramos allí un paréntesis. Nos explicaba Mer, en buen detalle, algo que quizás sabemos y no lo habíamos vislumbrado en este contexto, y es que la vivacidad de los sentidos se apaga por efecto del trauma. Cuando un niño era pequeño e iba a hablar, y alguien le decía, no hable, no diga, no, no, cállese, son los adultos. Entonces, el niño empieza a tartamudear por la huella del trauma. Cuando ese niño o esa niña veía, por frecuencia en sus ojos, una mano amenazante y una correa, obviamente el reflejo de protección le llevaba a cerrar los ojos. Entonces aparecen los tics, o por la huella del trauma, el no ver, y se van apagando los ojos. Entonces la visión empieza a perderse, o la audición a apagarse. Porque el trauma es el pasado en presente. En el esplendor, luego de conclusión, luego de manantial, el trauma se borra. El pasado no existe. El pasado fue conclusivo. Fue el pasado que he vivido que me enseñó. Ya. Es que aprendí. No, ¿qué pasó? En el esplendor, el pasado se borró. Y como el pasado se borró, el tiempo no es jalado, digo así, jalado, hacia atrás, disminuyendo la constante del crecimiento, disminuyendo el 0,6,18, llevándome a punto 5 o a punto 4 o a punto 3, cuando estoy ya melancólico, diciendo todo pasado fue mejor, punto 1, 0, que es cuando mi cuerpo cesa, me tengo que liberar del espíritu ir a hacer balance y decir, le quedaron cosas pendientes, vuelve y toma cuerpo para ver si avanza. En el esplendor, eso se diluye. Vamos en 0, 6, 18. Constante. Ya el cuerpo es el vehículo. No que camina hacia una muerte, sino que va adelante descubriendo universo. Hasta que un día diga, el universo que puedo conocer por el cuerpo que tengo es finito, porque mi cuerpo no me permite una experiencia mayor. Yo debo transbordar. Mi viajero, que es mi espíritu, de esta nave que ya es pequeña, a otra mayor. Y avanzo a vivir en una estrella o en otro lugar. Ya no por enfermedad, sino por conclusión. Eso se llama esplendor. Ese es el esplendor del alma. ¿Vamos bien?
Muy bien.
Entonces, retomemos. Para ir con el tiempo necesito equilibrio. No estático, sino de ir. Debo salir de mi estasis. ¿Cómo?
¿De mi qué?
Estasis, de mi estaticidad. De estar estático. Repitiendo. ¿Cómo? Debo concluir. Ya no más eso. Concluir es, saco lo aprendido y termino. Diluyo la vieja forma. ¿Ante qué? Ante tres aspectos. Salud, amor y dinero. Para hacerlo cambio el concepto. Los tres conceptos. Alfabetizo mi cerebro. Al hacerlo enciendo mi manantial. Ya mi rotor de vida funciona. Mi manantial se enciende. Observo qué soy. Observo afuera quiénes son los otros. A quienes descubro. Para saber si les ayudo o me ayudan. Ya no más para rayarte. Ese manantial me lleva, entonces, me posibilita hacer ocurrir. ¿Hacer ocurrir qué? Lo que quiero. Cuando hago ocurrir lo que quiero, porque sé que necesito y lleno lo que necesito, y todo se colma, ¿qué aparece? El esplendor. Voy en el esplendor de la vida. Ya voy con el tiempo. Ya me subí a la banda eléctrica del tiempo, donde no tengo que hacer esfuerzo para vivir, sino que el tiempo me lleva, siendo yo un esplendoroso.
Es como cuando yo ya sé que tengo el impeto de explotar todos los recursos que él me da para crear el mundo como yo lo quiero hacer.
Es cuando tú ya sabes quién eres, qué tienes y defines qué quieres hacer y qué quieres vivir. Es eso, Mabel, lo dices perfectamente. ¿Bien? Pregunta, inquietud, allí a través de internet, ustedes amigos.
Usted, Ignacio, que uno llega a todo eso simplemente para una autodeterminación, que la hace a través del pensamiento.
Exactamente. Por una autodeterminación que nace de un momento de autodeterminación. Cuando yo digo, ya no más, ya no siempre lo mismo, eso es concluir. Voy a lanzar mi pensamiento adelante y voy a dejar el miedo. Allí iniciamos todo eso. ¿Bien?
Pero el ya no más también es un momento de conciencia.
Es un momento de conciencia.
Para decir ya no más, mientras no tenga esa conciencia, no importa el repetir.
Y entonces, ello puede ser, en una circunstancia temporal, lo que llamaríamos, llegan las lecciones a despertarnos. Mas en este momento circunstancial del salto del tiempo, ese ya no más es el salto. El que no hace ya no más, el tiempo lo filtra y no lo deja continuar. Y el tiempo lo conducirá por otro pasadizo que lo llevará a un tiempo donde sí corresponda con unos espacios que le pertenezcan a ese tiempo. Dicho entonces de otra manera, ante el hacer ocurridor, el esplendor, el manantialoso, una puerta se abre y un espacio se expande. Al que no, esa puerta se cierra y otra se abre, en otros espacios menos cómodos. Allí es donde está la avalancha, allí es donde está el virus H1N1, allí es donde está el tsunami, allí es donde está todo lo que puede estar sucediendo, que al que está yendo en el equilibrio no le toca, aunque en un espacio contiguo esté, ni se da cuenta, pero al que no entró le toca porque está ocurriendo en los espacios por donde ese tiempo viejo ya se está colapsando. Ese tiempo viejo concluye. Eso es lo que hace la división. No es Dios castigando a los malos ni premiando a los justos, no. Es crecí o no crecí. Eso lo veremos ahí.
Allí en la casa. Una selección física.
Es una selección natural. Natural. Por fuentes superiores que al girar, lo que es paralelo a su giro es atraído por ellas y lo que no es repelido por ellas. Así es. Si un ventilador gira a alta velocidad y uno le mete el dedo, no es el ventilador el culpable. Es el Tendríamos que meter el dedo a la misma velocidad del ventilador para que estando en el ventilador la hélice no corte. Ese es esto. Ese es entrar el equilibrio. Porque las hélices del tiempo se están acelerando. Es exacto. El ventilador no tiene la culpa. No tiene el dedo que no va tan rápido. Eso es. ¿Te imaginas igual a otra vez?
Fanny tiene una pregunta para ti.
Fanny, por favor, te saludo, adelante.
Dice, ¿cuál es la mejor forma para equilibrar el cuerpo cuando ya existe una enfermedad? ¿Cómo hacer para liberarse de ella?
Si existe una enfermedad, Fanny, es porque no existe un equilibrio. Entonces, la mejor forma para que una enfermedad es lo siguiente. Si uno tiene un dolor en un tobillo y cojea, uno cojea, ¿bien? ¿Qué hace el cuerpo para equilibrar el peso que no está soportando el tobillo porque tiene dolor?
Se deforma.
Se deforma. ¿Cierto? Cuando uno tiene un abdomen prominente. Cuando uno tenía un abdomen prominente, su columna para cargarlo, la lumbar tiene que ir, iba adelante por el peso, la cervical va atrás para compensar. Ello en el cuerpo hace el equilibrio, de alguna manera lo decíamos esta mañana, María querida. Pero para quien vive ese nuevo equilibrio, eso se llama enfermedad, porque siente la dolencia. ¿Qué habría que hacer? Modificar la forma para que la forma llamada enfermedad no quepa en esa estructura. ¿Sí? Fanny, ¿me entienden? ¿Ustedes me entienden?
Sí.
¿Y cuál es la forma que determina la estructura del empaque? La forma del pensamiento. Entonces el inicio de toda salud sería modificar la forma del pensamiento, que es la que me lleva a comer como no debo, a aperezarme para no hacer ejercicio. No es el cuerpo el que se apereza, es la mente por un pensamiento bajo quien dice qué pereza. Si uno le dice al cuerpo párese, el cuerpo se para. Si uno le dice al cuerpo quédese, el cuerpo se queda. Es el pensamiento, no es el cuerpo. Es modificar la forma del pensamiento que se queda en un pasado melancólico, en un pasado reclamante, en un pasado de enfrentamiento, con el que yo lleno el continente que es el cuerpo. Si yo le meto formas viejas a mi cuerpo asume una forma vieja. Y eso para mí se llama una enfermedad. Es modificar la forma pensante para que mi forma actuante también se modifique. Si yo modifico cómo pienso, modifico cómo actúo. ¿Y por dónde actúo yo? Por mi cuerpo. Entonces, al modificar cómo pienso, se modifica cómo hablo, cómo miro, cómo me paro, cómo me siento, cómo camino, y él entra en un nuevo equilibrio. Ese nuevo equilibrio, Fanny, saca la enfermedad. La salud es mental. La enfermedad es mental. Por allí inicia todo. Así es, Fan. Modifica forma pensante.
Viviana Guerrero te pregunta. Por favor, Ignacio, quiero que me aclares. 0.618 equivale a un porcentaje de cada una de las cosas que conforman nuestra vida. o nuestro entorno.
Viviana, saludos. 0.618 es una expresión de proporción, es decir, de un porcentaje. Es un porcentaje, 61.8%. Pero esa proporción lo que expresa es una constante en la cual, cuando las cosas crecen, si lo hacen en esa constante, van en su justo y perfecto equilibrio. Es entonces una proporción, un porcentaje, que conservándolo nos mantiene en el equilibrio. Nosotros creemos que equilibrio es estar en la mitad de los asuntos.
En la balanza.
En la balanza de la mitad. Estoy equilibrado si estoy en el medio. Y eso es equivocado, porque eso define un equilibrio estático. Cuando yo estoy en punto 5, estoy en equilibrio. Si la vida fuera quieta.
Desde el punto de vista humano.
Correcto. La vida no es quieta, sino que la vida va. Si yo pongo un palito quieto, yo tengo que hacer el equilibrio en la mitad. Pero si yo pongo un palito y muevo el dedo, yo tengo que poner el punto en otra parte para que mi fuerza de propulsión avance el palito a mi velocidad. No lo pondría en punto 5.
Y en realidad no es el palito en la velocidad, sino en el punto de equilibrio que el mismo palito tenga.
Por su tamaño.
Por su tamaño y su peso.
Entonces, si yo mido un metro, mi equilibrio está en 61.8 centímetros. Pero si mido 2 metros, no estará en 61 centímetros, estará en la proporción que corresponda al 61%. Para yo ir en equilibrio en movimiento, debo ir creciendo en proporciones de 61.8% cada vez que crezca.
Es una constante cósmica.
Es una constante de crecimiento. Es eso, Viviana. Todo lo que crece, y crece bien, crece a 61.8% cada vez que crece en relación al tamaño anterior. Cuando uno hace una sociedad con un socio, socio, venga, hagamos esto, 50-50, y aparece una dicotomía, un concepto contrario, ¿qué pasa?
¿Quién resuelve?
¿Quién resuelve si ambos poseen el mismo peso? Se crea un colapso. El equilibrio de punto 5 crea el colapso. Yo no puedo estar en el punto exacto entre el bien y el mal, porque cualquier pequeña...
pasito lo lleva
al mal. Yo tengo que ir
más
allá de la frontera donde está el bien, para estar siempre yendo
sobre
el bien. Es eso. Si yo me monto en un mataculín, estando quieto, yo me monto en la mitad. Pero si él se mueve, yo tengo que propulsarme hacia adelante, porque si no, él en su movimiento, yo me siento atrás en la barca, se cae. Yo tengo que ir adelante para que su movimiento...
Es decir, ahí está en el peor desequilibrio. Pues donde uno cree que está equilibrado, está en lo más desequilibrado.
Correcto. Estar en la mitad.
Está en la cuerda floja.
Sí.
Exactamente, María.
Yo creo que la persona que pregunta en internet, pues como lo que yo comenté ahora, me da la impresión de que yo no tengo la información, igual ella tampoco, es de dónde salió ese número. Bueno, de estudios seguramente... científicos y demás, porque ese 0.618 creo que es a lo que se refiere y se entiende muy bien su explicación porcentual, pero yo misma me respondí, eso ya debe estar estudiado por gente que ya lo hizo.
Y no fue que la gente que lo estudió lo determinó, es que la gente que lo estudió lo descubrió.
Exactamente, por leyes naturales.
Pero lo determinó la ley natural.
Exacto.
Que fue el mecanismo que utilizó el creador.
Pero eso no tiene, pues, en el fondo mayor importancia.
No tendría
mucha
importancia.
Es así y ya.
Digamos.
Para mí es así. Por eso
acabas de crear un dogma religioso.
Pero como percibo que hay otra persona que se lo pregunta, me gusta como comentario.
Fue así. Por alguna razón fue así, encontramos que fue así y que todo lo que mantiene
y eso
esa
no tiene importancia.
No, y debe tener su razón, pero nosotros no estamos en condiciones todavía de Es como decir, ¿por qué la gestación de un
sí, no, se queda uno patinando
en los 3 meses?
Y que puede que en otro sector del universo sea otra constante diferente.
Y que puede que en otro sector del universo sea otra constante. Puede que en otro sector del universo la constante sea menos 0,618 porque vienen desde para abajo, no de para arriba. Que para ellos crecer sea involucionar y no evolucionar. A nosotros nos correspondió esa.
Y no hay que quedarse
en esta espiral.
Como la ley de la gravedad, 9.8
centímetros. 8
centímetros
por segundo al cuadrado. Ese es. Allí vamos. Y vamos en el esplendor. Vamos bien, ¿cierto? Entonces, esa escalera que en su conjunto va constituyendo una herramienta, dice Mer, es necesario entenderla o aplicar en ella algo que él llamó 3 estados y 1 ley. Es como decir, ya armamos el ponqué. Ya sabemos cómo levantamos el piso, el intermedio de la mora, el segundo piso, ya le hacemos el decorado, la torta está esplendorosa. Ahora, ¿hecha de qué? ¿De qué está hecha? De 3 estados y 1 ley. Él nos dice, durante todo este tiempo de transición, que en conclusión diremos al final, y lo importante para nosotros que lo estamos sabiendo no es que hagamos una transición, sino un salto, es necesario llevar siempre en la conciencia la compañía de 3 actitudes o 3 estados, permanentemente. El primer estado se llama la fuerza. La fuerza. La fuerza es el motor. La fuerza es la propulsión. Si no poseo fuerza, no hay manera de levantar una estructura llamada equilibrio. Ella necesita fuerza para construirse, como un edificio necesita fuerza para edificarse. ¿Y qué es la fuerza? La fuerza es la conciencia constante de mi manantial de vida, de mi energía vital, que debo entrar, a la que debo adentrar desde hace un tiempo y más ahora, en un ámbito de cuidado continuo. No podemos permitir desperdicios de nuestra energía vital, que ella se fluye por canales destructivos. Por ejemplo, entonces, aquí viene el asunto, cuida tu cuerpo, dice Mer. Y no lo untes de otros cuerpos que por formas bonitas, sin saber el contenido, cuando los untes contigo, te absorban tu energía vital. Ello suprime todo el asunto aquel de la lujuria sexual. Y dice Mer, en este momento exacto de la vida humana, el peor acabose de la energía es el asunto sexual. Hay que cuidar mucho esa parte, hay que cuidar mucho a los niños de esa parte, hay que cuidar mucho a los jóvenes de esa parte, porque por allí se están fugando energías vitales. Pero otra forma de no adquirir una buena fuerza es la mala alimentación, la mala postura y el mal lenguaje. Por allí perdemos energía vital y es necesario ser fuertes. ¿Por dónde se fugan cantidades ingentes de energía? Por emociones desbordadas. ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué susto! ¡Ay, qué horror! ¡Ay, no, qué tristeza! ¡Ay, qué pesar! Todo lo que es eléctrico, abruptamente eléctrico. El grito, ¡ay, no! ¿Qué pasa? Todo eso es entrar en la calma para que el manantial de esa energía permanentemente nos esté acompañando. La fuerza. Autodeterminarse, como dice ella, yo soy fuerte. Yo soy mi fuerza, yo siento mi fuerza, yo la vivo porque yo tengo vida, vida. Eso autodetermina fuerza. Fuerza es alejarse del sentimiento, fuerza es alejarse de la emoción, fuerza es calma. Por consiguiente, el concepto se invierte. El que grita no es el fuerte, ese es el débil. El impaciente no es el fuerte, ese es el débil. Allí el principio invierte. Bueno, segundo estado, lo hermoso. ¿Y qué es lo hermoso? Es cuando nosotros somos hermosos. ¿Qué construye la hermosura? La sencillez,
la armonía
en el actuar ante la vida. Es actuar sencillo. Eso es hermoso. Es actuar sencillo, simple. Diluyendo estados viejos, ya anacrónicos, que él llama anacoretas de vida, donde más importante es el título que el ser, donde más importante es cómo luzco a cómo me comporto, donde más importante es cuánto tengo a cómo hago. Lo hermoso es ser yo en mi virtud, porque ya diluí defectos, sin apariencia alguna. Pienso lo que pienso y es esto, y lo digo bien dicho. Creo lo que creo y es esto, y lo digo bien dicho, sin ocultar. Por consiguiente, todo aquello de la pena, la vergüenza, la timidez o la competencia, aquí mando yo, todo eso en lo hermoso no existe. Lo hermoso es el actuar simple. Yo soy yo, tú eres tú, somos iguales, ven, conozcamos. Eso es lo hermoso. La fuerza, primero, lo hermoso como estado, y uno que se llama la observación. Dice, bueno, es muy importante en este momento transicional la observación constante de las formas. La forma de pensar con la que estoy alimentando mi cerebro. Y de ahí para abajo, todas las formas. Recuerden que sabemos que nosotros poseemos unas herramientas. Las herramientas son los ojos, los oídos, la boca, las manos y los pies. Esas son nuestras herramientas, ¿cierto? Y poseemos unos ingredientes. La observación constante me va a llevar a que yo esté permanentemente atento de qué ingredientes introduzco en mis herramientas.
Eso entonces implicaría es qué películas veo, qué leo, qué libro leo, con qué personas hablo.
¿En dónde poso mis ojos?
¿Cómo hablo?
Todo eso, Mabel. Y el razonamiento inverso. ¿Qué películas hago que los otros vean cuando me ven actuar? ¿Qué música hago que los otros escuchen en sus oídos cuando yo hablo o deshablo? ¿Cómo empleo mis manos como herramientas para acusar, para culpar, para reclamar, para histeriar o para abrazar, aconsejar? ¿Y cómo doy los pasos de mi vida, literales y filosóficos? Los pasos del cuerpo, si soy con pies divergentes, si los estoy poniendo para adentro, si son paralelos, y los pasos de mis decisiones, si son firmes mis decisiones o si son dudosas mis decisiones. Eso se llama la observación constante. Mer dice, lleva esos tres elementos permanentemente en tu moral. Ocúpate de ser hermoso constantemente. Hermoso es sencillo, 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 sencillo. Sólido, fuerte, fuerte no de forma, fuerte de esencia, determinativo, decisivo, autodeterminatorio, no dubitativo, pero hermoso al sacar la fuerza, hermoso y atento, para que los sentidos siempre estén vivaces. Yo estoy aquí mirando y mis oídos están allá escuchando. Se acaba de cerrar una puerta de un carro, abajo hay dos personas que hablan, para estar permanentemente situado en mi entorno. Hacer esos tres estados me lleva a una ley que se llama la nueva ley dorada. Tres estados y una ley. ¿Qué es la nueva ley dorada? Esto es muy hermoso. Es la ley de la complexión, de la unidad. Hasta hoy, como humanidad y por consiguiente como individuos, hemos vivido de una dualidad. Un cerebro izquierdo que es lógico, matemático, racional y por consiguiente emotivo. Y un cerebro derecho que es artístico, intuitivo, filosófico y por consiguiente sentimental. Y en nuestra cabeza cohabitan y coluchan, haciendo una dualidad de enfrentamiento. En la nueva ley dorada, que es lo más importante, y en todo el contexto de equilibrio, si lo miráramos desde esa perspectiva, lo que equilibrio busca es que nosotros no haya dos nosotros enfrentados, sino que cerebro yin y cerebro yang se integren ya en uno solo y sean uno y no dos, porque del 2 nace el 4, del 4 el 8 y del 8 el 16, y todo se disgrega. En la nueva ley dorada todo se unifica y yo debo unificarme conmigo mismo, partiendo de un mí mismo que no quiere y de un sí mismo que reclama, a ser un yo soy que todo lo contiene. Esa es la nueva ley dorada. Por eso el símbolo del yin y el yang ya varió. Ya no es estático, una media luna negra con un punto blanco y otra blanca con un punto negro, sino que el yin absorbe el yang y el yang se funde en el yin, y al aumentar la velocidad del movimiento, que no es otra cosa que entrar en un nuevo tiempo más rápido, esos colores al fundirse se transforman, no en un blanco ni en un negro, sino en un dorado,
que es el esplendor.
¿Qué es el esplendor? Perfectamente, pero ¿qué es el esplendor? El esplendoroso llega a una nueva ley, una ley dorada. Eso es muy hermoso. Y eso, que es un proceso individual, va a hacer que la humanidad entonces se homogeneice y posea tres estratos, no sociales ni de clases, sino de pensamiento. Los que pueden ir lo hacen más lento, son menos manantialosos, menos hacer ocurridores, menos esplendorosos, pero poseen esplendor. Los intermedios, que son más, y los mayores, que serán total. Los niveles no serán entonces por cargos, por marcas, por dinero, serán por naturalezas de pensamiento. Y la humanidad en su nueva estructura se va a organizar de tal manera que los de la franja 3, que están más lentos, se comunicarán de vez en cuando con los de la franja 2. Es decir, se crearán como tres clases de sociedades: los más lento pensantes dentro del esplendor, los medianos pensantes dentro del esplendor y los veloces dentro del esplendor. Los dos se comunicarán con los tres de vez en cuando, los unos con los dos de vez en vez, y los unos nunca tocarán a los tres, porque las franjas del pensamiento estarán siendo dentro de esplendor diferentes. Quiere decir que todos estaremos rodeados de iguales, no de diferentes con los que haya no entender que enfrentarse. Se hará una unificación, una ley dorada. Eso es lo que llega a nuestra humanidad. Eso es tres estados y una ley. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? La ley dorada se reduce en tres, entonces, premisas ya finales. Ámate, ama a los otros, bajo ya una definición diferente de amor, que sería entonces ya ante un esplendoroso ámate, ante un esplendoroso que sería ámate,
¿Cómo amaría el esplendoroso?
¿Cómo amaría un esplendoroso a su ser?
A su ser y cómo amaría el otro.
Y ama.
Te estoy haciendo la pregunta.
Sí. Ah, ¿no? Como a sí mismo. Ahí entonces sí, 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 ya llega el esplendor de amar al otro como a sí mismo. Si yo me amo, encuentro la belleza igual en el otro. ¿Cómo? Encuentro la virtud en el otro.
¿Cómo se ama el esplendoroso? Así. Cuida exactamente su esencia. Ya el esplendoroso jamás hace lo que no le corresponde, vive lo que no le corresponde y se involucra con quien no le corresponde. Siempre está en él, siempre. ¿Cómo ama a otros un esplendoroso?
Es fiel a sí mismo.
Ese es el a sí mismo, o sea, su esencia. A los otros, si les ayuda. No más, en absoluto. Ámate, amate y ayuda. Esa es la nueva ley de mandamientos religiosos, si hubiera religión, que no va a haber. Ámate y cuida tu esencia. Ayuda es amar a los otros. Ahí está. Ya no hay más. En absoluto.
Simple.
Simple.
Pero entonces, Ignacio, no, pues eso es así y eso es bonito.
Entonces,
no vamos a negar. Pero la verdad es, bueno, yo entiendo muy fácil cómo amarme a mí misma ya, cómo debería amarme a mí misma, pero no sé cómo, entonces cómo amo. Pero, o sea, para el efecto de amor como lo hemos conocido, que hemos estado equivocados, entonces, ¿cómo se amaría?
Ya no habría problema porque ya estaría resuelto. Pero
son dos, no dos seres amados.
Ya no, el amor no es un asunto de vinculación. No es algo que utilizo para vincularme con otro porque lo necesito. En absoluto. Ya el amor es una forma peculiar de hacer las cosas. La mejor forma de hacer las cosas. Ese sería el amor. Lo que sale del esplendoroso sale en la mejor forma. Ese es el amor. Ya no es como me vinculo.
Y ya no es como ya es individual, no necesita decir cuánto me va a dar ese, cuánto me va a acompañar o cuánto amor me va a dar.
Tengo, sí. O sea, por ya, eso es cuando ya uno no va a enamorar. Eso, uno va,
no
es
va a enamorar.
A ser una ya fuente de amor. Para uno y
es
y
eso. Los demás. ¿Sí, sí entiendes, María? Es cambiar el concepto. Porque para nosotros el amor es el intermedio entre dos personas. Es lo que existe entre dos personas cuando se quieren acercar. Eso es el amor. Y ese no es el amor. ¿Cuál es el amor de una rosa?
Ser ella.
El aroma.
Ser bella y aroma.
El aroma. Ella se gesta. ¿Qué me sobra? ¿Qué me falta? Me sobran hojitas marchitas, las deja. ¿Qué me falta? Absorbe eso. Va. Ella entra, hace ocurrir, se esplendoriza y cuando se esplendoriza florece. ¿Y qué emana? Su ley dorada, un olor. Es lo mejor que ella puede hacer. Se llama el olor de rosa. Pero ella lo entrega no para que lleguen narices a olerla. Que es lo que Pedro llama, ya no es para enamorar. Ella lo entrega porque es su esencia mejor. Ese sería el nuevo amar. Ese dar por ayuda, no por dependencia, no por necesidad, no por interés, sino porque es mi naturaleza. Ni siquiera me fijo a quién. La rosa
ni para qué.
No sabe a quién aroma.
No sabe a quién aroma. Lo dices, no sabe a quién aroma. Y ni le interesa.
Pero eso
no,
tampoco es
eso suena muy
aroma. Aroma.
Que va a entregar
no.
Eso suena muy hermoso.
No. No entregarías un amor a cualquiera, entregarías grandes actos a todos. Es distinto, Catalina. Tu amor es tu mayor acto. No es un sentimiento por el cual traes o te refugias. Eso es lo que hay que cambiar. Eso es lo que hay que cambiar.
Porque estoy sola, me viene acompañada. Ya uno no se siente solo, ya no está ansioso, ya no necesita de nadie, porque ya se ama.
Todo eso
uno mismo se sostiene.
Es lo que es necesario, diluir a través de concluir. Eso es lo que hay que concluir. Concluir es sacar lo aprendido y terminar. Ya dejar de enamorarse. Ya dejar de... ya todo hacer. Eso no quiere decir dejar de amar. El amor sigue mucho después de enamorarse, que es lo que a uno a veces le cuesta en la vida entender.
Ya es como acompañarse.
Sigue, María, sigue.
Eso sí
puede.
Yo no,
esa ley dorada, donde entonces, si miramos los tres aspectos, fuerza, hermosura, lo hermoso, y observación, observancia, son tres estados propios individuales. Es decir, no es algo que yo aprendo o hago para otro, sino que hago para mí. Si cada esplendoroso lo hace y vive en sí, no hay enfrentamiento. Por consiguiente, esa ley es pacifista. Esa ley no es competitiva. Cuando una franja 1 vive su franja y no se involucra con la 3, y la 3 vive su franja, la 2 le ayuda y la 1 al 2, allí no hay guerra porque no son clases luchando. Son seres viviendo su ley. Es una ley de pacifismo. Pacifista, es una ley de paz. Simplemente, obviamente, los 3 crecerán y serán 2. Los 2 crecerán y serán 1. Los 1 crecerán y habrán abandonado esta octava. Tendrán que ir a otra octava.
Es un proceso de todas maneras novedosos y prácticamente opuestos a lo que vivimos. Por eso yo creo que de entrada da trabajo irlos asimilando. Sí. Es que no es algo que.
Pero eso les dice que no sabemos amar.
¿Quién? Sí, así es. Sí, ¿quiere? Es un concepto inverso.
Porque nosotros nos entregamos.
No, nos esclavizamos. Ni siquiera lo entregamos, pedimos es del otro, que nos diga que nosotros no tenemos.
Quiere decir que si llevamos esa desarrollación.
En vez de decir yo qué le voy a dar al otro.
Así es. ¿Qué es lo que hace el manantialoso? Quiere decir, Rubén, que nosotros vivimos invertidos. Creemos que estamos caminando en los pies, porque caminamos sobre los pies. Más ante el concepto real de vida, estamos con los pies para arriba y la cabeza abajo. Por eso, invertirse en la máquina realmente es
llevar
la cabeza arriba.
Y conectarse con...
Es modificar ese concepto que está completamente invertido. Para que a mí me amen, yo tengo que amar. Eso crea una ley egoísta, porque entonces se hace por interés. Para que a mí me amen, yo tengo que ser. Yo me tengo que amar. Para que de mi amor por mí salgan formas hermosas que sin interés alguno haga que los otros modifiquen su propio contenido y me entreguen a través de aplausos, besos, abrazos, su amor. Ahí es donde uno entiende, el amor no existe. El amor se crea. Es uno el que lo hace ocurrir. Eso es el que hace hacer ocurrir. Y si uno lo lleva a un razonamiento más simple, es que así es. Yo puedo hacer ocurrir a ti una mala, en una, puedo hacer ocurrir en ti una mala mirada. Si te grito con una palabra, con una mala mirada. Solamente el que ya está esplendoroso, cuando le dan una mala mirada, no le hacen hacer ocurrir cosas. Él, que es el esplendoroso, hace que el que mira mal cambie, haciéndole ocurrir porque su forma es hermosa. ¿Para eso qué hay que hacer? Quitar el miedo. Y para quitar el miedo, ¿qué me sobra? ¿Qué me falta? ¿Qué concluyo? Ir al primer peldaño de equilibrio. Es una fórmula, es un estado formulático. Es una herramienta que se construye por etapas. ¿Ya me entienden eso, cierto? Es construir etapas que en su conjunto hacen una herramienta. Eso es muy hermoso. Entonces hagamos un descanso, vamos a almorzar. Allí a 2:15 está el éxito. Si quieren ir a Oviedo, bueno, ustedes saben, o si se quieren quedar acá y trajeron solos, aquí lo pueden hacer. Si necesitan microondas, hay microondas. Si necesitan gramática, ahí me dicen. Nos encontramos aquí a la 1 para que sigamos. Igualmente ustedes.
Listo, mi amigo.
Nos vemos en un momento.
Gracias, señor. Gracias.